Ser saludable. L'espai de Ràdio Alcoi, on veus expertes es parlen sobre salut, tractaments, hàbits saludables i benestar. És temps de ser saludable.
Bienvenidos y bienvenidas a Ser Saludable. Hoy hablamos de un tema muy importante, pero del que a menudo se sabe poco. La crianza de hijos e hijas con altas capacidades. ¿Qué retos y oportunidades presenta? ¿Cómo podemos acompañarlos desde casa, desde el colegio y en lo emocional? Para ello nos acompañan en el estudio central de Radio Alcoy dos psicólogos, Marcos Jordá, especialista en psicología, educación, neurodesarrollo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Fuentes García, ella es especialista en psicología infanto-juvenil. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Vamos con todo el contenido que, como decimos, es muy interesante. Primero, Marcos, vamos a hablar sobre qué entendemos por altas capacidades. ¿Qué significa realmente tener altas capacidades?
Pues actualmente no hay una definición universal, ¿no?, aceptada de lo que se entendería por altas capacidades, ya que hay términos dentro de la definición como inteligencia, superdotación, talento, que tienen significados diferentes en función del contexto o de la cultura. En nuestra cultura, tener altas capacidades no es solo tener un alto coeficiente intelectual. Hablamos de un funcionamiento cognitivo avanzado que puede incluir pensamiento abstracto, creatividad, sensibilidad emocional, memoria excepcional o una gran curiosidad por intereses, ¿no? Que normalmente no son habituales a la edad, ¿no?, al contexto en el que se mueven. No todos los niños con altas capacidades, hay que tener en cuenta que son iguales, y no todos destacan académicamente. Actualmente el término alta capacidad ha evolucionado desde los primeros estudios, que lo asociaban a un alto rendimiento académico y más tarde a un elevado coeficiente intelectual superior a 130, que sería el baremo que nos haría saber, ¿no?, que existen unas altas capacidades. Entonces, una vez que se hace una evaluación, se puede definir, ¿no?, el potencial, y una vez sabiendo ese potencial, poder desarrollarlo.
¿Cuáles son los mitos más comunes que siguen existiendo?
Pues hay varios mitos, ¿no?, que creo que la sociedad entiende, ¿no?, que se han hecho como que son verdades, ¿no? Y uno de ellos es que un niño o niña de altas capacidades es un niño superdotado. Y no es así. Es decir, pueden tener dificultades y pueden no solicitar ayuda ante esas dificultades. Otro mito es que si no sacan buenas notas no pueden ser de altas capacidades. Tenemos casos que pues tienen un CI bastante elevado, de casi rondando los 140, y a nivel académico no están funcionando. También se creen, otro de los mitos, ¿no?, se cree que pues que siempre se aburren, y esto a veces sí que es cierto, pero más que el hecho de aburrirse deriva un poco del sistema educativo, ¿no?, del tipo de enseñanza que se está dando, que hay en algunos centros educativos o en el sistema educativo que hay implantado, en el cual pues seguramente se sienten fuera de lugar o el contenido académico que se está abordando es conocido ya por ellos. Y de ahí ese sentimiento de aburrimiento. Otros mitos están más relacionados con la forma de ser. Se creen que son un poco arrogantes, cuando en realidad muchos pueden tener una baja autoestima o sentir simplemente que no encajan, ¿no?, en la sociedad.
Vamos a hablar del contexto familiar. Desde casa, ¿cómo pueden madres y padres identificar señales tempranas?
Pues algunas señales pueden ser de edad temprana, empezar a leer de forma precoz, hacer preguntas profundas desde pequeños, preguntas que no son acordes a su edad, en intereses que la familia se debe preguntar, ¿por qué mi hijo o hija de 3, 4 años sabe tanto de minerales, por ejemplo? Usan un lenguaje muy elaborado. suelen sí, mostrar una gran memoria, sobre todo en detalles concretos en el pasado, o una sensibilidad emocional intensa o intereses poco comunes para su edad. Esos son síntomas, son rasgos que nos deberían de saltar la alarma, ¿no? Y creo que es importante que las familias sepan que si en sus casas pues detectan estos, uh-huh. estos síntomas, pues podrían plantearse un posible altas capacidades.
¿Qué retos emocionales o conductuales suelen encontrarse en el hogar?
Pues algunos retos que pueden encontrarse son, sobre todo, problemas con las rutinas, con el día a día. Dificultades para escuchar instrucciones. El hecho de que les marques esa rutina, les des esa información, esas instrucciones, pues por la forma de ser o por lo que hemos dicho antes, ¿no? Parecen ser un poco arrogantes. Tienen dificultad para mantener esas rutinas y aceptar esa información que se le está dando. Una elevada intensidad emocional, la hipersensibilidad sensorial. Tenemos niños con esa hipersensibilidad a etiquetas de ropa, a la textura, a ruidos, a luces. Uh-huh. Y a veces, no siempre, pero a veces sí que se muestra una actitud desafiante hacia el adulto. Vale. Y también, sobre todo, cuando sienten algo que no tiene sentido lógico, buscan la lógica. Ante un interés que se muestra, se mantiene una conversación con iguales, necesitan esa lógica para entender, para que tenga esa racionalidad la conversación. Y por último, el cuestionamiento crónico. Se lo cuestionan casi todo. Son personas perfeccionistas. Y cuando durante 12, 13, 14 horas esa persona está gastando, ¿no? A nivel mental, a nivel emocional, suelen tener dificultades a la hora de conciliar el sueño por las noches.
Uh-huh. Marcos, ¿qué recomendaciones darías a las familias para fomentar un desarrollo equilibrado?
Pues lo más importante es que se cree un vínculo seguro. En la familia, un vínculo sólido con sus hijos o hijas, ya que es la base para poder entender y comprender y poder desarrollar y trabajar con ellos. Para esto lo más importante es escucharles, uh-huh. Ofrecerles espacios donde puedan expresar la parte emocional para que se sientan comprendidos, permitir explorar sus intereses, y también que se permitan ellos explorar otros intereses que a lo mejor no tienen, no les interesa saber, ¿no? Uh-huh. Y evitar la sobreexigencia. Hay que reforzar los logros y la perseverancia y, sobre todo, acompañarles en el día a día sin convertirlos en niños proyectos. Es decir, tener en cuenta que hay que saber que son niños, uh-huh. y que tienen que vivir y sentir como niños.
Claro. Nos adentramos ahora en el contexto escolar. Fuentes, ¿qué papel juega el colegio en la detección y atención de estos niños y niñas?
Pues el papel del colegio es clave, ya que al final es donde pasan la mayoría de su tiempo. Por tanto, muchas veces es en el aula donde se detectan ciertos comportamientos, tanto positivos como desajuste, que al final hacen que haya esa sospecha de esa posible alta capacidad. Si el centro tiene un equipo orientador que les puede facilitar la ayuda, entonces se puede solicitar una evaluación y, sobre todo, poner en marcha algunas medidas académicas que sí que están adaptadas a las necesidades del alumnado.
¿Y qué dificultades suelen encontrarse en el sistema educativo?
En el sistema educativo se puede encontrar, por ejemplo, falta de identificación. Es decir, que se tarde bastante en tener ese diagnóstico, debido a que algunas conductas se pueden confundir con otras dificultades, como por ejemplo podría ser una hiperactividad. Sobre todo por lo que ha comentado antes mi compañero Marcos, de que tienen tantas preguntas que a veces tienen una conducta un poco más acelerada. Uh-huh. Y también puede haber tanto desmotivación como otros problemas de conducta. Además, en el sistema educativo tradicional que hay ahora mismo, no siempre se ajusta a su ritmo de aprendizaje. Y también, como hemos dicho anteriormente, pueden aburrirse o desmotivarse, ya que los contenidos que se dan en los colegios suelen ser bastante regulares y al final a ellos resultan un poco poco estimulantes. Incluso hay algunas veces donde se minimizan las necesidades de estos niños, ya que se considera que van bien, que tienen un rendimiento adecuado, o incluso porque se puede esperar que se vaya generando desmotivación, bajo rendimiento o varios problemas emocionales. Y en cuanto al profesorado, es verdad que hay algunas veces que no han recibido la formación específica sobre cómo detectar y atender a este tipo de alumnos, y esto puede hacer que tengan algunas expectativas erróneas en cuanto a ellos, así como faltas de estrategias diferenciadas o incluso en interpretaciones negativas en su comportamiento.
Ya. También, ¿qué tipo de respuesta educativa sería ideal? ¿Aceleración, enriquecimiento, adaptación?
La verdad que lo ideal es una respuesta personalizada. Uh-huh. Es decir, todas las personas somos diferentes, entonces no hay una respuesta
global, ¿no?
Exactamente. Algunos necesitan enriquecimiento curricular, otros una adaptación más a nivel metodológico, y otros podrían beneficiarse de una aceleración o una flexibilización si esta está bien acompañada. Pero como hemos dicho, lo más importante es que se respete el turno, hay el ritmo y los intereses del niño.
¿Y cómo pueden los docentes colaborar con las familias?
Los docentes pueden colaborar con las familias de niños con altas capacidades, manteniendo sobre todo una conversación de forma regular. Y que esta conversación sea tanto de forma abierta como constante, para así compartir información sobre el desarrollo del niño y las opciones educativas disponibles que hay. Además, es clave escuchar a las familias, evitar prejuicios, que muchas veces las personas los solemos tener.
Claro.
Ofrecer apoyo emocional y, sobre todo, trabajar en equipo. Y trabajar de la misma forma, tanto de casa como desde el centro en ese aspecto. Y ahí, de esta forma se favorece no solo su rendimiento, sino también el bienestar personal y social del menor.
Claro, del niño o de la niña. Y vamos ahora al contexto social y emocional. Fuentes, ¿qué dificultades sociales o emocionales pueden aparecer en estos niños?
Pues estos niños pueden sentirse raros o incomprendidos, mostrar baja tolerancia a la frustración o incluso desarrollar ansiedad y perfeccionismo. El hecho de sentirse raros o incomprendidos están relacionados con las dificultades sociales, sobre todo, sobre esa dificultad que pueden tener para hacer amigos, ya que pueden sentirse un poco aislados al no encajar con ellos, ya que su forma de pensar o los intereses, como ha comentado también Marcos, son un poco más diferentes o suelen ser más apropiados para adultos. Entonces, como no tienen gustos acordes a su edad, ahí les puede generar un poco de malestar.
Y pensando en eso, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar o cómo poder ayudarles a gestionar la frustración, el perfeccionismo o la sensación de no encajar?
Sobre todo validando sus emociones. Al final lo que tenemos que hacer es ayudarles a tolerar el error que han podido cometer en algún momento. Todas las personas somos humanas, entonces es normal equivocarse. Además, se les puede ofrecer algunos espacios donde puedan ser ellos mismos y sobre todo sin compararse, que al final la comparación a ellos sí que les puede afectar bastante. También sería útil enseñarles habilidades sociales y autorregulación emocional. Y relacionado con eso también un poco la empatía, fomentarla, el ponerse en el lugar de la otra persona y hacerle ver también que hay más personas que se equivocan y que al final el perfeccionismo es difícil de conseguir, porque es imposible prácticamente. Entonces, la clave sería que se sientan aceptados tal y como son.
¿Y qué importancia tiene el acompañamiento psicológico en algunos casos?
La verdad que el acompañamiento psicológico puede ser muy beneficioso, especialmente cuando hay problemas de autoestima, de ansiedad, o incluso existen también bloqueos académicos en ellos, que se piensa que no y que todo les es muy fácil, pero ellos ahí también tienen bastante dificultad. Y también a nivel de habilidades sociales, proponer algunas estrategias o algunas pequeñas técnicas que les puedan favorecer. Y además no es que tengan un problema, sino que a veces es necesario un espacio donde ellos se puedan entender mejor y también desarrollar esas herramientas que habíamos comentado. Por tanto, un psicólogo lo que les puede ayudar es a entenderse, a gestionar sus emociones y prevenir también algunos problemas. Pues a lo mejor como la ansiedad o ese aislamiento del que hablábamos anteriormente.
Precisamente ahora que nos están escuchando, y bueno, se pueden sentir identificados, Marcos, en este sentido, ¿qué le dirías también a un padre y a una madre que acaba de recibir el informe que indica que su hijo tiene altas capacidades?
Pues aunque la información es impactante, puede ser, ¿no? Al principio, cuando se le hace saber, yo siempre les digo que no lo tienen que ver desde una perspectiva de preocupación. Lo tienen que ver como una oportunidad para poder conocer mucho mejor a su hijo o hija. Y sobre todo es un... Yo les digo que es un trabajo que se tienen que plantear para poder acompañarle en el desarrollo de su etapa infanto-juvenil. Que se planteen que no es una etiqueta, sino más bien una información valiosa que tiene la familia para poder comprender mucho mejor al menor. Y también les hago saber que las altas capacidades no implican ser ni mejor ni peor, es decir, solamente tienen unas necesidades diferentes en la sociedad, ¿no? En la que vivimos. Y por tanto, lo más importante es escucharles, apoyarles y buscar recursos constantemente los más adecuados posibles para el menor.
Y hablamos ahora de los menores, porque Fuentes, ya a un niño o niña con altas capacidades que se siente diferente, ¿qué le dirías?
Yo le diría que ser diferente no es malo, al contrario, es una fortaleza, es algo que a ellos les hace especial. Y además que hay otras personas que son como él o como ella, con las que puede compartir sus intereses, y que al final lo importante, yo creo que no es destacar, sino aprender a conocerse a uno mismo, aceptarse y encontrar su lugar, sin dejar de ser el mismo. Es decir, que se valore como es, que se acepte y que siempre vea esas fortalezas que al final es lo más importante que tenemos las personas.
Y ya por último, ¿dónde pueden las familias acudir si necesitan apoyo o asesoramiento?
Actualmente, por suerte, cada vez hay más recursos para acompañar a niños y niñas que presentan estas capacidades. Tanto equipos de orientación en los centros escolares hasta asociaciones especializadas y profesionales privados como seríamos Marcos y yo. Y además hay una amplia variedad de opciones, lo que facilita encontrar el apoyo que mejor se adapte a las necesidades de cada niño. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, la Generalitat ofrece un programa que se llama Conectats, que lo que hace y su objetivo es desarrollar el talento de estos menores desde los centros educativos de la Comunidad Valenciana. Al final es un recurso muy interesante que las familias pueden preguntar por él, pueden acceder a él y les puede beneficiar bastante.
Y si me permitís, yo añado que también estos dos grandes profesionales que hoy nos acompañan en este podcast de Ser Saludable, como son Marcos Jordá y Fuentes García, psicólogos especialistas en infanto juvenil, están en el centro Conecta, en la calle Maestros Pi número 8 de aquí de Alcoy, y que si les ha parecido interesante, porque a mí me ha parecido mucho la información que hoy habéis dado y queréis ir, pues podéis coger cita en la página web de Centro Conecta, ahí tenéis toda la información y os podrán atender. Eso lo añado yo porque... Vamos, es que lo siento así. Y además, como lo habéis explicado, muy bien explicado, creo que muchas familias les podéis ayudar, ¿no?, en lo que habéis comentado. Así que os agradezco muchísimo, Marcos y Fuentes, por compartir, como digo, tantas claves sobre la crianza de niños con altas capacidades. Seguro que muchas familias se sienten hoy un poco más comprendidas y acompañadas. Fuentes García, muchísimas gracias.
A ti, un placer.
Marcos Jordá, gracias.
Vosaltres.
I bon estiu també.
Igualment.
Igualment a disfrutar.